Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a este programa, La Noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 17 de julio de 2013. Mónica Ollelain, buenos días.
Buenos días, Lartown. Te estamos preguntando durante toda la madrugada cuál es tu playa favorita por su paisaje, por los recuerdos que te trae. Por ejemplo, Emilia de Isla Cristina dice, de todas las de Isla Cristina en Huelva por sus inmensas dunas. Begoña en Asturias dice, las conchas de Artero en Cudillero me encantan, con una arena muy blanca y un campo detrás. O Águeda de Ceuta dice, la playa del Chorrillo de Ceuta por los recuerdos que le traen. Ellas nos han llamado a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06. Por ejemplo, en nuestro Facebook, que estamos ahí como La Noche de COPE, nos recomienda Michirones Cartageneros, que es así como se llama, La Azoría en Cartagena. Kiko VRS nos recomienda Playa de Punta Paloma en Tarifa. Por ejemplo, también Antonio Jiménez Carpena nos recomienda Les Pameretes en Valencia o Gustavo Mateos nos recomienda Cala Moncho de la Escala en Gerona. Pues si como ellos nos quieres recomendar tu playa favorita, lo puedes hacer como ellos en el teléfono gratuito que te acabo de citar, el 950-6006, en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que estamos como La Noche de COPE, o nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos como todos los días para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Buenos días, Pelayo.
Buenos días, Lartown. Comenzamos la mañana con temperaturas agradables que se encuentran entre los 16 y 20 grados. Cielos despejados en la mayor parte del territorio español y algunas nubes en las regiones más céntricas del norte. Durante el transcurso de este miércoles 17 de julio, el sol invadirá la mayor parte de España, a excepción de la provincia de Soria, donde se esperan que las lluvias se inicien a las 12 de este mediodía y continúen hasta la llegada de la noche. Lluvias también a partir de las 4 de la tarde sobre zonas del norte de Aragón, Navarra, La Rioja y el sur del País Vasco, con temperaturas que no sobrepasarán los 30 grados. En la mitad sur peninsular, las playas tanto como las zonas del interior disfrutarán de cielos soleados y termómetros que no bajarán de los 30 grados, con máximas de 37 en Toledo y Ciudad Real.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ahora mismo corte total del kilómetro 1 al 4 en ambos sentidos de la TEO 1451 debido a los incendios producidos durante la tarde de ayer en la provincia toledana. También cierre total en el kilómetro 2 de la SE 30 debido a un accidente y las obras en la 92 en Sevilla sobre el kilómetro 1 han provocado el cierre de este tramo.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico en un rato con Pelayo Magro. Lady Gaga ha anunciado a través de su perfil de Facebook la fecha del lanzamiento de su nuevo disco. Se llamará Art Pop y lo sacará el 11 de noviembre. La diva ya está en plena promoción y lanzará en paralelo al disco una aplicación con el mismo nombre para que sus seguidores contacten con ella a tiempo real y compartan sus propios proyectos artísticos. El primer ejemplo de su nueva música llegará el 19 de agosto. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artón? Buenos días.
Hoy no hablamos de música, que bastante se representa a sí misma Lady Gaga, ¿no te parece?
Efectivamente.
Jugamos con el día en cifras. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer ante su grupo parlamentario su intención de presentar una moción de censura si el PP por octava vez impide la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para pronunciarse sobre el caso Bárcenas. El plazo que maneja el PSOE sería el del 24 de julio. Ese día se reúne la Diputación Permanente del Congreso.
Si finalmente el PSOE presenta la moción de censura, sería la tercera de la democracia. Rubalcaba explicó que es la única opción que le han dejado al PSOE, y con ella no busca ser el presidente del gobierno, sino que Rajoy vaya a la Cámara y dé las explicaciones que merecen los españoles. Hasta ahora, solo UPyD se ha unido al PSOE. Ayer, los grandes empresarios ofrecieron su apoyo unánime al presidente del gobierno durante un almuerzo en Moncloa. Rajoy les dijo que va a seguir y que no va a ceder a chantaje.
La investigación del caso Palau ha finalizado. El magistrado Josep María Pijuán considera que se han practicado todas las diligencias para aclarar el expolio de la institución musical catalana. En un auto, el juez concluye que Convergència Democràtica de Catalunya obtuvo 5,1 millones de euros.
En ese auto, el magistrado Pijuán mantiene que hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra Félix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau de la Música. El juez también mantiene la tesis de que CDC se lucró del Palau y describe el flujo de fondos de la constructora ferrovial como pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública. La empresa y el partido establecieron un acuerdo que se inició al menos en 1999 y se prolongó durante 10 años.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, prestó ayer declaración durante una hora y media en los juzgados de Barcelona por la demanda que interpuso contra su ex socio en el Instituto Noos, Diego Torres, a propósito de los correos electrónicos sobre su vida privada.
La vista servirá para decidir si la juez mantiene las medidas cautelares con las que prohibió la difusión de los correos electrónicos. Urdangarín y Torres declararon como testigos y la juez accedió a la petición del duque de Palma de declarar a puerta cerrada con el argumento de que la vista carecía de interés público. Urdangarín fue abucheado e insultado por un grupo de funcionarios a las puertas de los juzgados.
La tasa de paro en España, que en mayo se situó en el 26,9%, subirá hasta el 27,8% según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y seguirá siendo la segunda más alta de los 34 países de esta organización, solo por debajo de Grecia.
Y sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, auguró ayer que habrá una pronta recuperación de la economía española y también buenos datos sobre el empleo en la próxima encuesta de población activa. De Guindos dijo que la recesión ha quedado atrás y que España volverá a registrar en breves datos positivos de crecimiento y también de generación de empleo.
La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores Españoles, la SGAE, destituyó ayer a Antón Recha como presidente de la entidad. La votación, precedida de un tenso debate, se saldó con 25 votos en contra de su continuidad, 12 a favor y una abstención.
Después de un año de haber convocado elecciones, haber elegido a un nuevo presidente, Antonio Reixa, y haber intentado por todos los medios cambiar la imagen y las formas de la SGAE, la entidad ha llegado a un punto de ingobernabilidad absoluta. La elección del nuevo presidente se realizará el próximo 25 de julio. Como interino ha quedado el guionista y director Miguel Hermoso, por ser la persona de mayor edad de los cuatro vicepresidentes, según establecen los estatutos.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, que sepas que vamos a ofrecerte las principales noticias de las portadas de los diarios nacionales y regionales. Paco.
Diario ABC, la España de la recuperación y la España que la torpedea. En la España de la recuperación, el ABC presenta a los empresarios que respaldan a Rajoy en pleno acoso. Y en la España que la torpedean, presenta a Javier Gómez de Liaño, Luis Bárcenas y Pérez Rubalcaba.
El Mundo, el pendrive de Bárcenas eleva a 8,3 millones el dinero negro de Génova. Francisco Álvarez Cascos y Pedro Arriola cobraban cantidades mensuales en B durante los años 94, 95 y 96. El entonces secretario general del partido hizo al mismo tiempo numerosas entregas en metálico. El primer pago a Rajoy de sobresueldos no aparece consignado en los apuntes contables hasta el año 1997. Y también otra noticia en portada del diario de Unidad Editorial: el juez concluye que Convergencia Democrática de Cataluña cobró 5,1 millones de Ferrovial a través del Palau.
El País: Rubalcaba impulsa una moción de censura frente al silencio de Rajoy. El líder del PSOE presentará la excepcional medida si el presidente vuelve a negarse a comparecer en el Congreso por el escándalo Bárcenas. También el País reconstruye la declaración de Bárcenas: por delicadeza no contábamos los billetes delante de los donantes. El extesorero detalló la financiación ilegal y los sobresueldos.
Y ahora tengo que dar cuenta de la portada más, no sé, ridícula que he visto en mis 35 años que llevo leyendo prensa, y lo digo así de claro. La Gaceta, tres cuartos de portada para una fotografía de Jaime Hostos vestido únicamente con una camisa, apartándose sus genitales con una mano y enseñando una marca de una cicatriz en la ingle, totalmente desnudo de cintura para abajo, con el siguiente titular: se cumplen 50 años de la acogida en Tarazona que casi mata a Jaime Hostos. Los médicos prefirieron firmar mi defunción antes que mancharse las manos de sangre. Esto es lo que hoy la Gaceta considera que es la principal noticia para portada, más allá del mal gusto de la fotografía.
Vamos con la razón: estabilidad para España. Rajoy recibe el espaldarazo de los grandes empresarios y Rubalcaba une su futuro a Bárcenas con una moción de censura.
La Vanguardia: Rubalcaba amenaza a Rajoy con la censura si no se explica. El líder del PSOE dará el paso si la próxima semana el presidente se niega a ir al Congreso. El PP replica al socialista que la moción supone examinarse como aspirante a formar gobierno. Y también en la portada de La Vanguardia, lío entre Tito Vilanova y Josep Guardiola: yo le necesitaba, pero Pep creyó que no debía estar a mi lado.
La Tribuna de Toledo: las llamas amenazan al Morós y obligan a desalojar dos urbanizaciones. Desalojados medio millar de chalés de El Pinar y El Romillo. El fuego afecta a una gran extensión de Pinar y Montebajo. Hidroaviones, helicópteros y 203 efectivos de la región Castilla y León y Madrid movilizados. También 69 militares de la UME.
El Correo: Osakidetza admite retrasos de un año para pruebas rutinarias. Resalta que las revisiones o controles no computan para calcular la demora.
El Norte de Castilla: Rajoy atiende las críticas de Herrera y suaviza su proyecto de reforma local. Montoro informó al presidente de la Junta de que flexibilizará plazos, rebajará el peso que daba a las diputaciones y aplicará el criterio de coste efectivo.
El diario montañés: el gobierno rebaja la tasa del carbón y da un respiro a Solvay. La empresa recibe la medida con satisfacción, ya que implica un ahorro anual de casi 12 millones de euros.
Ideal de Granada: cuatro niños del campamento en la Zubía se pierden 24 horas tras ser enviados a buscarse la vida.
La Rioja, titular: otra tormenta perfecta. Fotografía escalofriante de una enorme tormenta ayer en Logroño, en el campo de entrenamiento del Logroñés. Los jugadores de Logroñés, que entrenaban ayer por la tarde en el Mundial 82, tratan de refugiarse de la tormenta que anegó bajos, inundó campos de cultivo y derribó árboles a su paso por La Rioja.
Heraldo de Aragón: Renfe pide disculpas a Aragón, pero se da un año para cumplir el convenio. Y los bañistas salvan a una niña de 3 años a punto de ahogarse en Zaragoza.
Diario de Burgos: Quintana Raya se acuerda del Shaolin asesino. Los padres del falso monje se criaron en este pueblo burgalés hasta que emigraron a Bilbao. El asesino confeso de dos mujeres pasaba aquí los veranos de niño, donde viven sus primos Carmen, Luis y José.
Diario de Mallorca: Munar y 17 cargos de Unión Mallorquina acusados de múltiples contrataciones ilegales. Colocaron con sueldos públicos a simpatizantes que servían al partido. La juez les achaca 4 delitos, incluida asociación ilícita.
El diario Vasco: la Diputación de Guipúzcoa aplaza a septiembre el cumplimiento del plan anticrisis. Ayer fue detenido en Francia un noruego sospechoso de preparar un atentado en tierras galas. El arrestado, un admirador de 40 años, simpatizante de Breivik, de aquel que organizó aquella matanza en la isla noruega, era una amenaza potencial, según ha declarado la policía francesa. Nos vamos con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, para que nos dé más datos de esta detención. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Parece que estábamos ante un caso, bueno, no sé si similar, pero al menos con tintes parecidos al de Breivik, ¿no?
Bueno, lo que dijo el ministro del Interior es que estaban preparando un atentado de envergadura. Sin embargo, el titular del ministerio, Manuel Valls, pues ha expresado más prudencia, ¿no?, sobre la peligrosidad inmediata de este individuo. Entonces, lo que pasa es que ha dicho que era más bien una acción preventiva, porque dice que no había este señor, que se llama Christian Vikernes, no tenía objetivo ni proyecto, pero cuando se compran armas y cartuchos, cuando alguien hace comentarios violentos en Internet, xenófobos, antisemitas, y se sabe que pertenece a un movimiento neonazi, pues entonces, en fin, es esencial llevar a cabo operaciones de prevención, ¿no?, y detener a todo individuo que potencialmente, como decías, puede ser peligroso, ¿no? Y es lo que han hecho, sí.
Han detenido tanto a Christian Vikern como a su esposa, Marie Cachet,
sí,
también.
Sí, sí. Fíjate, él tiene 40 años, ella 25. No, sí, sabemos muy bien cómo, vamos, no sabemos cómo se han conocido ni cómo es la historia de estos dos, pero debe ser algo curioso, porque este Christian Vikern tiene 40 años, la mujer es francesa, ella tiene 25, ella está embarazada del cuarto hijo, y una cosa, bueno, digamos que curiosa, es que él y la policía lo había perdido de vista porque había asumido el apellido de la mujer. Ajá. Que por lo visto se puede hacer en Noruega, pero aquí en Francia no. Entonces, claro, no lo habían perdido de vista, pero ya lo habían localizado hace poco gracias a una acción de rutina de la gendarmería. Y este hombre no es inocente, una persona así sin más, inocente de todo, porque ya fue condenado a 21 años de prisión por el homicidio de un chico que era cantante como él, uh-huh, en el año 93, y ha estado 16 años en prisión. O sea que, como ves,
mucha rehabilitación no ha tenido.
Es algo muy especial. Luego, además, cuando las informaciones que han salido sobre él dicen que en el año 92 en Noruega se multiplicaron incendios de iglesias de madera, y parece ser que fue él quien inició esos incendios quemando la primera, que es una acción pues que mostraba su odio a la religión, como lo muestra también el hecho de que, por ejemplo, se cambió el nombre, porque ahora él se hace llamar Var y no Christian.
Var, que en noruego quiere decir lobo.
En
noruego,
me lo estás enseñando a mí, porque no
sé. Sí, 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 Var, que en noruego quiere decir lobo.
Lo que
llama la atención es que un chico, un hombre, porque tiene 40 años, aunque esté casado con una mujer de 25, un hombre de esta edad que ha pasado 16 años en prisión por un asesinato, se muestre tan abierto y tan imprudente en Internet a la hora de, bueno, de comunicar sus posibles acciones o su forma de pensar, ¿no?
Sí, sí, y además puedes ir a la página de Internet que él conserva. Y es una página curiosa, con cosas como naturalistas, hablando de la prehistoria, de volver a las raíces. Eso por un lado, tema, digamos, naturalista. Luego, por otro lado, reprochaba, por ejemplo, a Anders Breivik el hecho de que hubiera matado a muchos musulmanes y a pocos, perdón, a muchos noruegos y pocos musulmanes.
Yeah.
O sea que no sé si le han hecho algún análisis psicológico a esta persona, porque no parece muy que es muy coherente, ¿no? Muy o que sea que esté muy en su sano juicio, digamos.
Bueno, en cualquier caso, ha sido detenido junto a su mujer y es de esperar que pasen a disposición judicial en breve, y a partir de ahí sabremos qué es lo que hacen con él, ¿no?
Bueno, en principio están los dos detenidos como dice la ley antiterrorista, pueden estar hasta 96 horas antes de pasar
a disposición judicial.
Del juez.
Sí.
Y lo que pasa es que esto será si encuentran material suficiente, uh-huh, para poderles inculpar de cualquier cosa, porque como ha dicho el ministro, a estas alturas no había ni objetivo ni proyecto, o sea que hay que ver. Y otra cosa curiosa es que la mujer había comprado las armas porque ella tiene licencia y practicaba el tiro en un club que es frecuentado por los militares de la zona. O sea que
una
parecía
chica
que
de
25 muy tranquilos
años esperando su cuarto hijo y con licencia de armas, que practica tiro, suena todo un poco especial, cuanto menos,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y fin, los vecinos dicen que era alguien muy normal,
como
que estaba siempre ocupándose de sus hijos.
Claro.
Y bueno, curioso, porque iba siempre vestido de militar y con coches también camuflados, tres coches que tenía.
Sí.
En fin, un personaje muy curioso y que potencialmente peligroso y por eso ha sido en principio detenido para ver si había algo más que una simple neura de este señor, ¿no?
Bueno, pues por lo especial del carácter de esta persona detenida y de su mujer, hemos querido tener con nosotros esta noche a nuestra corresponsal en París, la corresponsal de COPE, Asunción Serena. Asunción, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Richard Bueno Hudson es el subdirector del área académica del Instituto Cervantes y ha visitado la noche de COPE para hacer un balance de los 22 años que lleva trabajando este organismo público, cuyo objetivo es promocionar la lengua española y la difusión de la cultura de nuestro país.
Richard Bueno nos ha contado que uno de los principales objetivos del Instituto Cervantes es la iberoamericanización, que nos permita unirnos y ser más para conseguir esta promoción de nuestra cultura y lengua hispana.
Pues hay actividades de cursos de lengua española y de lenguas cooficiales de España, actividades culturales, hay formación de profesores, está muy en auge ahora el español para niños, estamos adentrándonos en los sistemas reglados de la educación infantil. Realmente nosotros estamos en nuestra función, nuestra misión fundacional es la difusión de la, y la promoción de la lengua y de la cultura en español.
La financiación del Instituto Cervantes es un asunto que preocupa a los españoles en este tiempo de recortes, porque depende de los presupuestos generales del Estado, pero también tienen mecenas.
Evidentemente, aportaciones del Estado tenemos para ciertas cuestiones concretas tenemos financiación de entidades privadas, pero hay gran financiación que viene por parte del el 35% en estos momentos es de las, lo que generan la actividad académica y cultural, las clases básicamente.
El subdirector del área académica del Instituto Cervantes nos da unos consejos para la gente sin trabajo que quiere salir al extranjero, por ejemplo, para ser profesor de español o de literatura hispana.
Yo lo primero que recomiendo siempre a todo el mundo es consultar nuestra página web, porque tenemos no solo la información de los propios centros, de las clases que se imparten, de toda la actividad que se realiza y se genera en los centros, sino que hay mucho apoyo para los docentes, para los neófitos, los noveles, los experimentados y también para los hispanistas. Hay muchos recursos para los más novatos y para los más experimentados y hay foros de discusión.
Bruselas tomará en apenas unas horas una decisión que puede marcar el futuro de los astilleros españoles. La Comisión Europea pedirá con toda probabilidad que España devuelva las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 al considerarlas ahora ilegales. La medida puede poner en peligro más de 80.000 puestos de trabajo.
Y como forma de presión, los trabajadores de los astilleros llevan encerrados desde este martes en las factorías, a la espera de que la comisión dictamine la conclusión del caso. Antonio Fernández es presidente del Comité de Empresa del Astillero de Vulcano de Vigo.
Lo que pretendemos es denunciar que no entendemos precisamente porque a nosotros se nos aplica un sistema diferente al cual le aplicaron a otros países. Nosotros, en el tema TAFIS, teníamos un beneficio fiscal que nos permitía contratar algo que nos daba el gobierno del Estado español y permitía usarlo, y ahora se nos reclama a nosotros. Entendemos que Almunia está mojando una galleta, esperemos que quede sin galleta de tanto mojarla, y entienda que no nos puede perjudicar como nos está perjudicando ahora actualmente en este sentido. A ver si se le pone la cordura seria y clara y entiende que no nos puede hundir porque le dé la gana.
Dentro de los astilleros no está tan claro que la última palabra esté en la mano de Bruselas y esperan responsabilidades también del gobierno español.
Creemos que hay un partido que es con la Comunidad Económica Europea, que es hasta que salga la resolución, y luego va a haber un partido o una prórroga, por llamarle de alguna manera, con el gobierno, que tiene que decidir y tiene que valorar bien la resolución que salga, a ver cuánto afecta lo que decías antes en volumen de dinero y a ver cómo asumen ellos, porque en realidad serían los responsables de que se hubiera usado un sistema que a priori alguien dice que es ilegal.
A la espera de la resolución del organismo europeo, los astilleros exigirán soluciones al gobierno para continuar con la construcción de barcos.
Hombre, nosotros barajamos que a partir de una resolución, que ya por otro lado estamos deseando que salga, más o menos va a ser en contra, tenemos que empezar a barajar el gobierno. ¿Qué podemos hacer para seguir contratando? Valora esta resolución, mira qué es lo que hace falta, mira qué es lo que podemos hacer, mira cómo podemos llamar al inversor, mira cómo podemos tranquilizar al armador para que pueda venir a este país a hacer barcos. Eso es lo que hay que hacer a partir de mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que entre en antena la mañana con José Luis Pérez para avanzarnos. Los principales contenidos del programa tenemos, como todos los días, a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Pues en mitad de la tormenta Bárcenas, del caso Bárcenas, Mariano Rajoy recibía en el día de ayer en Moncloa el apoyo de los grandes empresarios españoles. Ante ellos, el presidente del gobierno ha reiterado que no cederá al chantaje de Luis Bárcenas. Por su parte, Rubalcaba amenaza con presentar una moción de censura a pesar de que solo puede perderla. El miércoles 24 es la fecha clave. Si ese día el PP vuelve a rechazar con su mayoría absoluta la comparecencia de Rajoy en el Congreso, entonces Rubalcaba presentará esa moción de censura. Sería la tercera de la democracia. Vamos a conocer los plazos que se abrirían si finalmente el PSOE presenta esa moción de censura. Y es nuestra democracia. Desde la transición solo se han presentado dos, hay que recordar, y ninguna ha salido adelante. Bueno, pues vamos a hablar del tema con Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso. Pasará por la mañana a partir de las 8:15. Y sigue el caso Bárcenas en los tribunales. El juez Ruz ha incorporado a la causa toda la documentación que le entregaba este lunes el ex tesorero del PP. En total, 9 carpetas y un pendrive. Y la crónica de la corrupción nos lleva en el día de hoy también a Cataluña. El juez del caso Palau concluye que Convergència y Unió se financió de forma irregular. Sostiene que el partido de Artur Mas recibió del Palau de la Música comisiones a cambio de obras. Y más casos de corrupción. En este caso, el caso NOS. Iñaki Urdangarín ha acusado a su antiguo socio, a Diego Torres, de difundir los correos electrónicos que vulneraban su derecho al honor. A su salida, pues tuvo que escuchar, como ya viene siendo habitual, insultos y abucheos. Hoy conoceremos la agenda del rey en Marruecos y en tiempo de tertulia a partir de las 8:30 contaremos con la presencia de Edurne Uriarte, de Gustavo Villapalos y de Luis Ventoso.
Vale, Sixto, gracias.
Hasta luego.
Y hace aproximadamente 24 horas era capturado en México el líder de los Zetas, conocido como Z40, respondía a este mote Miguel Ángel Treviño Morales, el líder del cártel más sanguinario de los últimos tiempos en el país norteamericano. Hasta allí nos vamos con nuestro corresponsal de COPE, Jacobo García. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Martín.
Una magnífica noticia. Siempre que se captura uno de los capos de cualquier banda sanguinaria, cualquier banda mafiosa, es una buena noticia. Pero claro, tal y como están las cosas en cuanto a violencia en los últimos tiempos en México, por lo menos esto habrá dado un poco de oxígeno, ¿no?
Pues la verdad es que está siendo muy muy celebrada, porque además es la primera gran trofeo que te aporta en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico el gobierno de Peña Nieto 7 meses después. Ha sido Caza Mayor, la verdad, uno de los pesos pesados, con el Chapo Guzmán, quizá el hombre más perseguido en México y en Estados Unidos. Y la verdad es que ha dado tregua, porque además sí que se estaba cuestionando mucho el tipo de política antinarco que estaba llevando a cabo el actual gobierno. Se sospechaba que había pactos o que había algún tipo de diálogo, y de alguna forma se ha querido poner sobre la mesa esta la cabeza de Miguel Ángel Treviño, el Z40, para decir que se va a seguir combatiendo de todos los frentes.
Fundamentalmente los Zetas se dedican a narcotráfico, secuestros, asesinatos, en fin, lo peor de lo peor, ¿no?
A todo. La verdad es que ellos cambiaron, los Zetas cambiaron la forma de delinquir de los cárteles tradicionales, pasaron de la droga, digamos que pasaron de controlar no solo exclusivamente la droga, sino también todo aquello que es paraestatal, digamos, o ajeno, o digamos al margen de la ley: alcohol, trata de blancas, prostitución, hasta los discos pirata y hasta la piratería que se vende en la calle acaba llevando y pagando una cuota al cártel de los Zetas. Digamos que de alguna manera se convirtió en una multinacional del crimen, más allá de lo que antes hacían los cárteles tradicionales, que era el trasiego de droga, nada más.
Más allá de lo que supone en cuanto a imagen y en cuanto a respiro por parte de la ciudadanía mexicana y, por supuesto, del gobierno de Peña Nieto, ¿esto supone realmente, dentro de la estructura de los Zetas, se sabe si supone un golpe realmente importante?
pues se intuye, el Z de Viño era el último de los militares que formó, que fundó, el último de los 32 militares que fundaron los Z. Al fin y al cabo son desertores del ejército mexicano, 32 combatientes de élite, que forman, que convierten en el brazo militar, en el brazo armado del cártel del Golfo. Se hacen mayores y los Z se convierten en un cártel muy poderoso, pero esto sí que supone, o por lo que especulan los expertos, es que acabe convirtiéndose, confirme un poco el proceso que estaba llevando de degradación los Zetas frente al cártel de Sinaloa, que le estaba ganando terreno, y que acabe convirtiéndose de una multinacional en un cártel un poco más familiar, digamos, el que hereda ahora el reinado dentro de los Zetas es el Z-42, es un hermano de Miguel Ángel Treviño, también apodado Treviño, y esto indica que este cártel acabará evolucionando hacia el cártel de los Treviño más que al cártel de los Zetas, eso al menos es lo que especulan los expertos.
Miguel Ángel Treviño, que ha sido capturado, conocido como Z-40 o también como El Muerto o La Mona, ¿cuál es el destino que le espera ahora? Por supuesto, de momento ingreso a prisión y después juicio, pero dada la legislación mexicana, ¿a qué se puede exponer?
Bueno, lo normal sería que se pasara el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad. Estados Unidos también pide su extradición para juzgarlo allá y no parece que sea eso probable. Tiene demasiados cargos en México como para dejar que sea juzgado allí. Ahora lo que ocurre es que no vaya a pasar lo mismo que con el Chapo Guzmán, que después de tenerlo y encerrarlo en una cárcel de máxima seguridad se les escapó en un camión de la lavandería, de una cárcel también de máxima seguridad, así que ahora mismo es el principal temor ese, y que esto no provoque un rebrote de la violencia, quizá ajustes de cuentas o nuevas matanzas, hasta que se sienten, digamos, los órganos de poder del crimen organizado.
Bueno, pues de momento la noticia no puede ser más positiva, ha sido capturado por la Marina Mexicana, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40 o como El Muerto o La Mona. En cualquier caso, un auténtico delincuente que estaba buscado tanto por México como por los Estados Unidos por sus acciones delictivas, tanto en el narcotráfico como los secuestros y los asesinatos. De momento ha sido capturado en Nuevo Laredo y le espera pasar una larga temporada entre rejas. Os lo ha contado nuestro corresponsal en México, Jacobo García. Jacobo, muchas gracias y buenos días.
Un abrazo y muy buenos días para todos.
Y ya está aquí Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Buenos días, Pelayo.
Buenos días de nuevo, Lartaun. Miércoles 17 de julio, en el que continuarán las lluvias en las zonas más céntricas del norte peninsular. A partir de las 12 de este mediodía, las tormentas asolarán la provincia de Soria y se extenderán al inicio de la tarde hacia varios puntos del norte de Aragón, Navarra, La Rioja y el sur del País Vasco. Temperaturas en estas zonas que no sobrepasarán los 30 grados. Cielos despejados en la mitad sur, con máximas de 37 grados en Toledo y Ciudad Real, y temperaturas que en general no bajarán de los 30 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
El incendio que se inició ayer en la provincia de Toledo ha obligado a cortar la TO 1451 desde el kilómetro 1 al 4 en ambos sentidos. En Sevilla, cierre del kilómetro 2 de la SE30 debido a un accidente, y las obras en la A92 sobre el kilómetro 1 han provocado un corte total sobre este tramo.
Y a las 5:38, 4:38 en las Islas Canarias, volvemos a la zona de Castilla-La Mancha, por la zona del río Alberche, en frontera con la Comunidad de Madrid. En concreto vamos a hablar con Pilar Rodríguez, que es portavoz del 112 Emergencias de la Comunidad de Madrid. Pilar, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dábamos cuenta hace un rato, hablábamos con Salvador Victoria, con el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, del incendio que fundamentalmente en la localidad toledana de Almorox pues había obligado a desalojar algunas casas dispersas, algunos de sus habitantes, pero que fundamentalmente estaba afectando al monte y que todavía no se había podido sofocar, esperando a que la luz del día diese paso a los vehículos aéreos que pudieran ayudar. ¿Cómo es la situación ahora mismo en esa zona fronteriza entre Madrid y Toledo?
Pues hay pocas variaciones, es decir, que se sigue trabajando con gran intensidad por parte de los efectivos de la Comunidad de Madrid, también de la UME y de Castilla-La Mancha. En concreto son 180 personas aproximadamente las que conforman el dispositivo que la Comunidad de Madrid tiene aquí para colaborar con la extinción de este incendio, que a esta hora y en este momento todavía sigue activo.
Nos comentaba Salvador Victoria que los cientos de personas de la localidad cercana, esto sí, en la Comunidad de Madrid de Villa del Prado, habían sido desalojadas. desalojadas de su urbanización, en la urbanización Encinar del Alberche, y que ya habían sido reintegradas a sus hogares. En este sentido, comentar que no hay absolutamente ningún problema en cuanto a incendio ni en cuanto a consecuencias del mismo en la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, en estos momentos el incendio no ha llegado a la Comunidad de Madrid. Bien, es verdad que a última hora de la tarde se optó como medida preventiva por el desalojo de una urbanización, que es la del Alberche, que se corresponde con el municipio de Villar del Prado, que está próximo, colindante a Almorós, y que precisamente tiene los accesos por esta localidad. De manera preventiva, como digo, y por si el incendio llegaba, se optó por el desalojo de unas 1.000 personas aproximadamente, y a eso de la 1 de la mañana, una vez que se comprobó que la zona era totalmente segura, que no había posibilidad de que el incendio llegara a ese punto, pues se procedió de nuevo al realojo. En todo momento, este realojo estuvo supervisado por efectivos del SUMA, también de Protección Civil y de Cruz Roja, y hay que decir que no se ha producido ninguna atención médica en tanto en cuanto el SUMA de la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún tipo de intervención, no hay ningún afectado en este incendio.
Ha habido algunas carreteras, principalmente en Castilla-La Mancha, la Toledo 1560 y ahora parece ser que la Toledo 1451, que han sido cortadas al tráfico. No sé si en estos momentos se puede circular con cierta normalidad a los alrededores del incendio o todavía es pronto para, bueno, para que se reanude el tráfico rodado.
Bueno, las carreteras permanecen cortadas y la recomendación que se hace es que en la medida de lo posible pues se evite transitar por esos puntos, entre otras cosas para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia, en este caso de bomberos y agentes forestales, y también por motivos de seguridad. Si la zona no es extremadamente segura, es mejor no transitar y permanecer en casa en la medida en que esto sea posible. Se mantienen cortadas estas carreteras y también la carretera M403.
Bueno, pues esta es la última hora que nos da Pilar Rodríguez, portavoz del 112 Emergencias de la Comunidad de Madrid, respecto al incendio que está teniendo lugar, que todavía no ha podido ser sofocado, pero que están en ello, en la localidad toledana de Almorox, cerca de la frontera con la Comunidad de Madrid. Pilar, muchísimas gracias por darnos la última hora del incendio.
Buenas noches.
Buenas noches. Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide José Miguel Gómez Gómez a través de Facebook y nos pide algo de Lana del Rey. Pues de Lana del Rey le vamos a poner Blue Jeans. Fresh to death and sick as cancer. You said punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I would wait a million 10 years. Promise you.
Time.
Blue Jeans de Lana del Rey, la canción con la que querías comenzar el día. Nos la pedía José Miguel Gómez Gómez a través de Facebook. Tú también nos puedes pedir la tuya si así lo deseas. Tienes 4 días para hacerlo. José Miguel lo ha hecho a través de Facebook. En Facebook y en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o también, si lo deseas, mandarnos un email a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Debido al bajo ritmo de la venta de entradas, Elvis Costello ha tenido que cambiar de sala para su concierto en Barcelona. El próximo 26 de julio, el músico con su banda The Imposters tocará finalmente en la sala Razzmatazz. Y al igual que el cambio de sala, también cambia la hora del concierto, comenzando a partir de las 8:30 de la tarde. Una pena que todos estos cambios, ya que el compositor británico no pisaba suelo español desde hacía unos 8 años. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una mujer pasa 7 horas atrapada entre 2 paredes, Mónica.
Pues sí, un grupo de bomberos al este de China pues tuvieron que romper el muro a base de mazazos, y conforme el hormigón se iba desprendiendo, pues asomaba ya la cabeza de esta mujer, ¿no? Pues después de tranquilizarla y darle un poco de agua, siguieron rompiendo poco a poco para liberar a la mujer que quedaba atrapada en entre estas 2 paredes. ¿Y por qué estaba ahí? Porque no tuvo la mejor idea que acortar su recorrido para ir a casa que tomar un atajo, y era meterse entre estos 2 estrechos muros. Pero este atajo está claro que no le sirvió de mucho, porque estuvo 7 horas, como dices, atrapada en el callejón que ella consideró el mejor camino para llegar a casa.
Un despropósito. Un parlamentario irlandés ebrio fuerza a una colega a sentarse en sus rodillas, Paco.
Así es, un vídeo grabado durante un pleno en el Parlamento de Irlanda muestra al político Tom Barry, de 44 años, empujando a su colega Ian Collins, de 43, directamente sobre sus rodillas y sujetándola en esa posición durante unos momentos. El vídeo ha generado, pues, una gran polémica. Barry, representante del partido de centro-derecha, está casado y tiene 3 hijos. En sus declaraciones ha dicho que su mujer, cuando se enteró de lo ocurrido, le insultó y dijo sentirse abochornada. Y no es para menos. El político ha admitido haber estado bebiendo antes de la sesión plenaria. Estuve en un bar cercano, pero no bebí excesivamente. No había nada premeditado. Fue estúpido y poco respetuoso. Berry se ha disculpado con Collins, que pertenece a su mismo partido político, y ha asegurado sentir náuseas por haber avergonzado a su compañera. No puedo ofrecer ninguna excusa. Fue un gesto estúpido, infantil y poco profesional.
Hombre, Berry, podías dimitir. Por ejemplo, un americano despierta sin memoria y hablando solo sueco, Marco.
Michael Boadright, un hombre de 61 años, tiene a los médicos en vilo después de 4 meses estudiando su caso. El pasado febrero, Boadright fue encontrado inconsciente en un motel de Palm Springs, en California, sin memoria, hablando sueco y haciéndose llamar Johanek. Nada más encontrarle la policía, por supuesto, le trasladó al centro médico de Palm Springs, donde una vez despertó comenzó el misterio, porque no recuerda nada de lo que le había pasado anteriormente, y aunque dice llamarse Johanek, llevaba encima 4 tarjetas de crédito, y entre ellas el pasaporte, que le identificaban como Michael Thomas Boadright. Un mes más tarde de su aparición, los médicos le han diagnosticado amnesia global transitoria, que se trata de un síndrome poco común con el que la persona pierde la memoria, provocando esta pérdida de memoria por un trauma físico o emocional que en ocasiones puede durar varios meses. Tras una extensa búsqueda realizada por el personal médico y los trabajadores sociales, la policía sigue sin poder concretar si su procedencia es de Florida, como pone en sus documentos de identidad.
En fin, el primer banquete de hamburguesas in vitro será en Londres el próximo 5 de agosto, Pelayo.
Si es uno o varios audaces comensales aún identificados, serán los elegidos para degustar el próximo 5 de agosto en Londres la primera hamburguesa cultivada. hamburguesa creada en un laboratorio de Maastricht a partir de células madre de vaca por un equipo de científicos holandeses. A caballo entre los conejillos de Indias y los aventurismos del gourmet, estos invitados a la mesa de la ciencia probarán el público una hamburguesa de unos 140 gramos. La carne, según la intensa rumorología que rodea esta primera cena, quizás sea cocinada por un chef internacional. Y el banquete, que fue primero anunciado para noviembre del año pasado, se ha trasladado a este agosto y por el precio de 250.000 euros. Así que veremos qué tal la crítica.
Pues veremos, veremos. Descubre que su dolor de cabeza se debe a unas maravillosas larvas carnívoras en el oído, Mónica.
Pues sí, esto le ocurrió a Rochelle Harris tras unas vacaciones en Perú, que notó que tenía molestias en el oído, ¿no? Pues acudió al centro hospitalario tras comprobar que no cesaban y los médicos en principio pensaban que se trataba de una simple infección, pero tras examinar el oído, pues comprobaron que una especie de mosca había depositado sus larvas en él y tras eclosionar se habían convertido en larvas carnívoras. Cuando se las descubrieron y por fin se las retiraron, pues vieron que ya habían perforado parte de los tejidos de la mujer, pero afortunadamente no llegaron al cerebro ni afectaron a zonas vitales.
Todo muy edificante. Ella nadaba desnuda en la piscina y su marido robaba en la casa, Paco.
Pues sí, un hombre ha denunciado esta semana que su casa fue robada mientras una mujer desnuda que nadaba en su piscina distraía su atención. Según informó la policía de Crossville, en Tennessee, la víctima de 54 años fue engañada por una señorita que le pidió nadar en su pileta, en su piscina. Este inocente hombre accedió y la chica se quitó la ropa y se zambulló desnuda. Mientras el hombre observaba sorprendido, el esposo de la mujer aprovechó la distracción y se metió en su casa. Después de 20 minutos, la dama salió de la piscina, agradeció al hombre su gentileza y se retiró. Fue entonces cuando este pardillo entró a su hogar y se dio cuenta de que le faltaban las joyas, un arma y bastantes medicamentos, todo por un valor de $1,200.
Pues sí, un pardillo, la verdad. E.T., la vidente más famosa de Birmania, guía de ricos y poderosos, Marco.
Desde millonarios hasta políticos y militares que se toman muy en serio sus augurios. Esta mujer llamada E.T. es la heroína de una película reciente de la televisión tailandesa y se inscribe dentro de una tradición de supuestos adivinos que dispensan desde hace generaciones su guía celestial a los dirigentes de Birmania. Personas procedentes de toda la región acuden a consultarla y según su hermana, Titi, que es su acompañante e intérprete, dice que algunos de estas personas que se acercan son políticos, dice que otros son hombres de negocios, pero dice que todos están muy contentos y que todos pues, han vuelto famosos. A los videntes birmanos se le atribuyen varios acontecimientos insólitos en el país, como la decisión sorpresiva de la antigua junta militar de mudar la capital de Rangún a Nampitjo en 2005, o la aparición de varios generales del ejército vestidos con la versión femenina del longji, la falda tradicional birmana. No sé por qué. El secretismo que domina la cúpula militar desde hace décadas ha reforzado los rumores sobre el origen místico de la toma de decisiones en el país. A lo mejor aquí deberían contratar sus servicios.
Vámonos al deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buenas, Lartao.
Tú dirás.
Bueno, pues seguimos a vueltas con el hacer Guardiola-Barça. Habló Guardiola en su día, respondió Rosell antes de ayer y ayer fue turno para Vilanova, que obviamente se pone de parte de la directiva actual que preside Rosell. Y bueno, ya veremos cuándo acaba todo este culebrón. En lo deportivo, Real Madrid ayer segundo entrenamiento, el Barça ayer el primero y Negredo, el caso de Negredo que también va para largo, parece que va a ser hoy oficial porque ayer abandonó la concentración del Sevilla. Callejón fue presentado con el Nápoles y en el Tour de Francia, sin cambios en la general, ganó Rui Costa, se cayeron Contador y Froome. Hoy hay contrarreloj de 32 kilómetros, bastante dura. A ver cuáles son las diferencias entre el maillot amarillo y el resto. Y en Fórmula 1 ya dijo Carlos Miquel ayer que Alonso no iría al test de Silverstone esta semana, así que va a ir Massa y un joven piloto de la escudería italiana.
Bueno, pues este es el deporte. Gracias, Vicente.
A ti.
Y te dejamos ya con José Luis Pérez y La Mañana.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.